Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, me acompañan en el equipo del programa Tony Simón, en los controles de audio, el hombre de Jayalía, como quiere que le digan. Y también Johnny Hilfer, en la producción y la coordinación del programa. En solamente minutos ya vamos a analizar las noticias del día. Y para ello hoy contamos con Miriam Leiva, nuestra periodista invitada a Las Noticias Como Son. Y por supuesto también hoy la acompaña Dimas Castellanos, ambos desde La Habana. Un panel de lujo realmente contar con Miriam y con Dimas para analizar las noticias que, entre ellas, bueno, pues vamos a hablar un poco de las declaraciones que ha hecho una funcionaria del Ministerio de Cultura cubano, pues que ha hablado del decreto 349. Así que ella justifica el decreto 349, dice que es necesario, pero al mismo tiempo está diciendo que el decreto 349 es para que, este es el que va a ayudar a implementar la cultura que quiere el régimen cubano. Punto. Ese es en síntesis lo que ha dicho esta señora. Vamos a analizarlo en detalles también más adelante. Y por otro lado hay una noticia muy importante, por lo menos, y es bueno que lo sepan en Cuba. Y es que la Organización Panamericana de la Salud, esta organización que es la que está colaborando con el gobierno cubano en la estructura de todos los médicos que están saliendo de Cuba a cumplir misión, o que salieron de Cuba a cumplir misión en Brasil. Bueno, pues esta organización que tiene su sede en Washington va a ser demandada. Médicos cubanos que estuvieron en Brasil la van a demandar. Ya hay abogado nombrado, hay un artículo de Andrés Oppenheimer en el diario El Nuevo Herald. Vamos a tener los detalles de cómo será la demanda y les voy a decir algunos números que ya este abogado está poniendo sobre la mesa que va en la demanda. Estamos hablando de cientos de millones de dólares de ganancia, por no decir más de 1,000 millones. Pero bueno, vamos, después se los explico. Esas son las noticias que tenemos en tertulia para discutir. Hoy en el programa vamos a hablar en la segunda media hora sobre una programación que comienza Radio Martí, Cuba 60 años. Yo le voy a poner un poquito más. Cuba 60 años de dictadura, 60 años de revolución, 60 años de gobierno cubano, como le quieran llamar. Lo cierto es que en esa programación van a escuchar ustedes, y les vamos a dar más detalles, van a escuchar ustedes, digamos, los hechos más importantes década por década. O sea, ¿qué pasó desde 1959, en la década del 60? ¿Qué pasó después en la década del 70? Los hechos que fueron, las derrotas del gobierno cubano o lo que consolidó al gobierno cubano en un momento determinado, como la década del 60 y 70. Y vamos a ir analizándolo por históricamente lo más importante. Vamos a hablar, ya tendremos acá a quienes han diseñado y han producido estos programas. A mí me parece sumamente interesante. Yo hice uno de ellos. Les voy a comentar más después en la segunda media hora qué me tocó hacer a mí. Y lo disfruté. Lo disfruté porque cuando uno hace estos programas de historia, muchas veces uno participó de esa historia y ahora exponerla desde el punto de vista ya de memoria o por lo menos periodísticamente hablando, uno lo disfruta y yo lo disfruté. Eso es lo que tenemos hoy para el programa. Espero que les guste y que les ayude, por supuesto, a conocer mucho más de lo que estamos haciendo aquí en Radio Martí. Y comienzo con una noticia que no, bueno, ahí por reírse le están poniendo a una aerolínea, una compañía nacional estadounidense ha tenido que pedir disculpas por una aeromoza reírse. Así que yo voy a tratar de hacer la noticia lo más serio posible. Pero yo no sé si hay que reírse o habría que llevar a los tribunales y acusar a la mamá que le puso un nombre así a una hija. ¿Usted cree que lo oyó todo? Por ejemplo, esos cubanos que se llaman Usnavi, esos que se llaman Usmail. Usnavi es del Navy, Usmail del Correo, Mail, Usmail. O como yo conocí un caso, increíble, no conocí al muchacho, pero conocí la persona que sí lo vio en una escuela. Se llamaba Onedoyar, Onedollar, que es $1. Y se lo pusieron en español, Onedollar, que es $1. Pero bueno, si usted cree que ya lo oyó todo, no, amigo mío, no, no, radio oyente, no, no lo oyó todo. En Estados Unidos también pasa. Aquí hay una niña que tiene 5 años y que la madre le ha puesto ABCDE. En inglés sería ABCDE. Así se llama esta niña, ABCDE. ¿Qué pasa? Que la niña cuando va a subir al avión, la niña tiene 5 años y va con la mamá, la línea se llama Southwest Airlines, cuando va a subir a este avión, la aeromoza le revisa el boleto, el pasaje, y ve que se llama ABCDE. Y la aeromoza se echa a reír. Comete un error, le tira una foto al boleto, y después lo publica en su cuenta de Facebook. Y resulta que ahora la aerolínea ha tenido que pedir disculpas por esta ofensa a la niña de 5 años, porque se rió. La niña se llama, imagínense, la niña se llama ABCD Refford. Así es el apellido de la niña. Aquí lo que pasa es que la risa o la burla se hizo público a través de los medios sociales de comunicación, y yo creo que eso sí es una falta de respeto de esta aeromoza en hacerlo, y creo que hace muy bien en disculparse en la línea aérea. Pero lo que hay es que preguntarle a esa madre, ¿cómo usted le va a poner a una niña ABCDE? Eso es ofensivo para la madre. Sabía que se iban a burlar de esa niña en el futuro, en la escuela, cuando empiece ahora la escuela, que tiene 5 añitos. Eso a mí me parece criminal, criminal en el sentido, ¿no? Ofensivo, qué sé yo, en el sentido coloquial, ¿no? Que una madre le haga eso a un hijo. Pero bueno, así son las cosas de la vida. Igual que ponerle a un niño Usnavi, Usmail, Onedollar, por Dios, con tantos nombres lindos que hay en el mundo. Miriam Leiva, saludos y bienvenida al programa.
Saludos para todos. Bueno, en realidad aquí en Cuba se ha llegado a la originalidad y a la imaginación tan grande en cuanto a los nombres que las personas de una época dejaron de reírse y todo el mundo lo acepta como natural, porque además en todas las familias prácticamente hay alguien así. Yo quiero recordar que tenemos aquí dos artistas muy famosos en estos momentos, que uno es X Alfonso, un gran músico, y la otra es M Alfonso, que es su hermana, que es una cantante.
Increíble, ¿eh? Ponerle una letra como nombre a una persona, increíble. Dimas Castellano, saludos, bienvenido.
Saludos para ti, para todos los colegas del programa y para Miriam. Esto de los nombres tiene mucha historia. Antes, cuando no había los medios tecnológicos, estos modernos de comunicación, no pasaban esas cosas. Pero aquí hubo un caso en Cuba que se conoció que, guiándose por los almanaques, los padres en el campo le pusieron al hijo Santoral al dorso.
Sí, es cierto. Es cierto. Incluso hay una película mexicana que también tiene un nombre así increíble, Santoral al dorso, que era cuando ya llegaba al final, que decía, bueno, para que vea tu santo, mire por atrás. O sea, para que siga mirando, mira por atrás. Santoral al dorso. Increíble. Esto es para, bueno, es para ayer, para el fin de semana. Vamos a ver.
En las noticias como son, tertulia.
Vamos a comenzar con este polémico decreto 349, y es que el Ministerio de Cultura ha presentado precisamente este decreto como una demanda de larga data de los artistas y la intelectualidad oficial cubana y una respuesta al actual entorno económico, social y político de la isla, que pretende poner orden a la circulación y no a la creación. Según declaró esto, por supuesto, según las declaraciones que hizo al Granma, o sea, al órgano oficial del Partido Comunista, Alina Esteves, ella es la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. Dijo, ahora este nuevo decreto, dijo ella, responde además a una demanda de larga data de los artistas y escritores cubanos expresada en distintos eventos de la UNIAC y la Asociación Hermanos Saenz. En estos foros, de acuerdo a ella, en la UNIAC y en la Asociación Hermanos Saenz, en estos foros, además del intrusismo, se ha criticado ampliamente la chabacanería, la vulgaridad, el mal gusto, la realización mediocre de presentaciones y productos culturales diversos. Se han denunciado reiteradamente las ilegalidades, las incoherencias y las contradicciones que dañan profundamente las jerarquías artísticas. Las organizaciones de creadores se han referido a la contaminación del clima sonoro esto me gusta, contaminación del clima sonoro y a los símbolos y mensajes que contradicen nuestros valores éticos y estéticos. ¿Cómo esta señorita Alina Esteves resumió lo que es el 349? Pues bien, es una respuesta al actual entorno económico, social y político que refuerza la autoridad del Ministerio de Cultura en su función de orientar y ejecutar la política cultural del Estado y del gobierno, y además evaluar su puesta en práctica. Miriam Leiva.
Mira, este decreto es realmente, bueno, ha sido muy muy discutido por el sector artístico individualmente, ¿no? Porque oficialmente cuando se va a la UNEAC pues tratan de que ni lo mencionen y otros medios, ¿no? También oficiales, y además crea grandes polémicas. Ya eso veníamos venir con desde que Díaz-Canel era prácticamente secretario ideológico del partido, ¿no? Antes de ser presidente, y esta fraseología, esta terminología, pues se ha ido implantando a través de el ministro, exministro de Cultura, Abel Prieto, que sabemos que es una recuperación de los tipos duros de la época de pasada, de tantas prohibiciones y tantas persecuciones. Entonces, tenemos eso mismo, la banalidad, o sea, toda una serie de palabras que es para ponerle una etiqueta a lo que se hace y a la persona. Aquí vamos a recordar que había mucha gente que sencillamente eran muy buenos y llegaron a ser buenos y otros que no, pero la misma situación económica inclusive contribuía a que hubiera, digamos, en una guagua tú te montabas y había una gente que estaba tocando una guitarra y decía contribuye con el artista cubano, y la gente le daba dinero. Había otros artistas ambulantes, ahora tienen que ser oficializados y no se permite ese tipo de cosas. Hay una cuestión, es verdad que han ido mucha gente que no tienen todas las posibilidades de ir a través de la fase oficial, a ser contratados por personas que quieren en su paladar ponerlo, y entonces no, ahora eso es no puede ser, nadie puede ir por la libre, digamos, a trabajar, tiene que ir todo estipulado, y todavía no hay nada realmente fuerte, porque la 349 puede ser muy fuerte, pero lo que viene atrás, que son las leyes complementarias, o sea, las leyes que van a poner esto en práctica, es tremendo. Sí he tenido noticias de reuniones de artistas, incluso en el marco, no ilegales o como ellos le dicen, sino en el marco de UNEAC, que han tenido horas y horas de reuniones por todos los planteamientos que han presentado los artistas, desde la 349 a muchísimas otras cosas que tienen problemas los artistas y que sencillamente se les calla, se les está poniendo una dirección para que no puedan actuar libremente y exponerse a través de todas estas leyes que van a venir.
Cuando un gobierno dice, o un Estado dice lo que es bueno y lo que es malo culturalmente hablando, eso está mal. Eso no funciona. Funcionan las instituciones, funciona el público. Cuando hay un público es porque algo funciona, está bien. O las instituciones, ahí están las iglesias, ahí están muchas otras instituciones defensoras de la mujer, si hay feminismo, lo que sea. Pero cuando el Estado es el que evalúa la parte moral de un artista o de una expresión artística, estamos mal. Por lo tanto, yo creo que es muy correcto poder incluso llamar que el decreto 349 es un decreto draconiano. Para aquellos que se pueden quizás asustar, la Real Academia dice que dicho de una ley o de una medida excesivamente severa. Por lo tanto, yo creo que aplica exactamente al decreto ley 349 como un decreto draconiano. Contigo, Dimas Castellanos.
En cualquier país que el Estado intente asumir esa función totalitaria y definir a través de un decreto lo que debe ser y lo que no debe ser, está mal. Pero en un país donde además de eso, ese Estado no cuenta con una contraparte porque no existe una sociedad civil independiente, todo lo demás está prohibido, no existen otros partidos políticos, etcétera, pues es prácticamente criminal hacer eso. Es decir, es totalizarlo todo desde la economía hasta la cultura, porque el decreto 349 no se refiere solo a la cultura, pero se destacan los hechos de la de la cultura. Yo creo que es la intención esa, que es lo único que no cambia en Cuba, que cambian muchas cosas, pero eso no cambia, la intención del Estado de mantener el control totalitario de todo. Y como ahora hay una situación económica tan compleja, pues con eso ellos piensan que van a poder encauzar alguna del dinero que entra por las vías particulares hacia los fondos del Estado. Y es sencillamente que estamos en una etapa de crisis que se profundiza. No es más que la actualización de las palabras de 1961 de Fidel Castro. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y entonces yo soy como Estado el que interpreto qué cosa es la revolución, qué entra dentro y qué entra fuera. Y eso está condenado al fracaso. Y lo están demostrando incluso estos artistas, los artistas en general, pero en particular los artistas independientes que se están manifestando un día tras otro contra eso, que ahora mismo han llamado del 3 al 7 de diciembre a hacer un concentrarse frente al Ministerio de Cultura para protestar contra el decreto 349.
Así es. Y hablando de protestas, los médicos cubanos que trabajaron en Brasil van a demandar a la Organización Panamericana de la Salud aquí en tribunales de los Estados Unidos. Un grupo de médicos cubanos que participaron en el programa Más Médicos, o Mais Médicos, como se dice en portugués, de Brasil, van a demandar a la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington por lucrar a costa de las condiciones de virtual esclavitud bajo las cuales fueron contratados estos profesionales, lo informó el diario El Nuevo Herald. Los demandantes presentados o representados por el abogado miamense Sam Dobbin afirman que la organización, o sea, la OPS, no solo supervisó el programa, sino que también se embolsó 75 millones de los fondos generados por el acuerdo entre Cuba y Brasil en los últimos 5 años, lo señala asimismo el reportaje del periodista Andrés Oppenheimer. Les voy a dar algunos números. Según el abogado, esto es según el abogado, que tuvo acceso a varios documentos y se los enseñó al periodista, dice la información del Herald. Entre ellos hay una auditoría del programa Mais Médicos realizada por la Oficina de Responsabilidad Suprema de Brasil. En los últimos 5 años, Brasil habría pagado alrededor de 1.500 millones a la Organización Panamericana de la Salud por el programa. De ese dinero, explicó el abogado, la OPS pagó 1.300 millones a Cuba y se quedó con 75 millones. Cuba, a su vez, pagó a los médicos cubanos en Brasil unos 125 millones de dólares en 5 años. Ahí tienen los números que está denunciando y que van a ser parte de la demanda que ha sacado el abogado Dobbin, Sam Dobbin, abogado que representa a estos médicos. Miriam Leiva.
Bueno, en primer lugar, ahí sale a la luz cuánto has recibido el gobierno cubano y cuánto le ha dado, le ha pagado a los médicos, que son los que se están sacrificando, los que están yendo, los que están en medio de la selva o atravesando ríos, en fin, en condiciones de la favela muy precarias y todo esto. Sabemos, bueno, por qué los médicos soportan eso, ¿no? Por la situación que hay aquí en Cuba. Y la OPS, eso explica esos 75 mil y sabe Dios cuántas cosas más, porque eso es nada más que un convenio, o sea, el de Brasil. Pueden haber otras fuentes de ingreso a través de convenios con el gobierno cubano, ¿no? O sea, de intermediario del gobierno cubano. Eso explica por qué cuando vemos en la televisión a un funcionario de la OPS, tanto los que están aquí en Cuba representando como los que vienen de visita, se pasan la vida hablando que parece que son funcionarios oficiales del gobierno cubano. Son más propagandistas que las autoridades del gobierno cubano, que ya es mucho decir, ¿no? Entonces, es realmente una cosa ultrajante. Por eso es que estamos viendo que la propaganda que se está haciendo aquí en la televisión y por todas partes, diciendo de que bueno, que se ha decidido, cada día incrementan más las ofertas que hacen o las promesas que le hacen a los médicos para que regresen, los que están regresando, ¿no? Ya están diciendo que van a agilizar las candidaturas para poder tener más alto nivel, en fin. ¿Qué pasa? que también las entrevistas esas, porque están desde, primero, bueno, desde Raúl Castro, el presidente Díaz-Canel, Ramiro Valdés, todos están yendo a recibir estos médicos que vienen, pero las entrevistas que hacen en la televisión, entre ellas, por ejemplo, están, claro, todos dicen el mismo cliché, ¿no? Sentimental. Pero, por ejemplo, ayer una médico que presentaron dijo que ella se había enterado por internet. O sea, esos médicos que estaban trayendo para acá, que han determinado su vida, sencillamente no sabía que eso ya estaba en efecto y que inmediatamente o dentro de poco la iban a llamar y decirle, oye, prepara todo, que te tienes que ir para Cuba.
Increíble. Dimas Castellanos.
Bueno, esto yo creo que lo que ha sido, en resumen, el programa Más Médico ha sido, si no el más fuerte, uno de los golpes más fuertes que ha recibido el gobierno de Cuba en su afán de controlarlo todo, como decía ahorita, y en este caso de los médicos y de los ingresos de los médicos. Porque no solamente el hecho de que se plantee la defensa de estos médicos ahora por un abogado en Miami y se acuse a la Organización Panamericana de la Salud, sino que eso implica la dificultad para repetir este tipo de proceso en otro país, porque la OPS, después de este susto, pase lo que pase, va a ser muy difícil que se vuelva a dejar involucrar en un negocio como este. Y es una pérdida total, pérdida de los médicos que se van a quedar, pérdida del ingreso que tenía Cuba, desprestigio ante los propios médicos, un golpe para los médicos que regresan, que están reuniendo dinero allí y vienen antes de tiempo y no van a poder reunir el dinero que tenían programado, etcétera. O sea que por donde quiera es perder ahí desprestigio por estas cosas que se hicieron por detrás, fuera del Congreso brasileño, entre los gobiernos de Cuba y de Brasil. Yo creo que es un problema gravísimo, para mí el golpe más fuerte que ha recibido Cuba en estos últimos tiempos.
No cabe la menor duda. Antes de concluir, y ya no para, por lo menos para que los oyentes conozcan, este viernes se han cumplido 2 años de la prisión del doctor Eduardo Cardet, el líder del Movimiento Cristiano Liberación. 2 años, dice su esposa dijo telefónicamente a Radio Martí, también sus compañeros de lucha, ¿no?, del movimiento, han dicho que han sido 2 años de batalla constantes. El coordinador nacional de la organización, el médico, el doctor Eduardo Cardet, fue condenado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado. Lo golpearon y después lo acusaron de atentado. Así son las cosas en Cuba. Así que 2 años de encarcelamiento de Eduardo Cardet. Gracias, Miriam Leiva. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Era igual para ti, Dimas Castellanos. Una pausa, regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saluda Amado Gil. Les decía al principio del programa que íbamos a hablar de Cuba 60 años. Yo le voy a agregar algo más para que lo identifiquen los cubanos en Cuba. Cuba 60 años de dictadura, Cuba 60 años de revolución, Cuba 60 años de gobierno comunista, como le quieran llamar. Pero es la historia de Cuba repasada por los momentos más difíciles para el gobierno cubano. También hay que mencionar lo que el gobierno ha considerado sus logros, pero visto a través de la historia. Y esa es la misión en la que se ha involucrado ahora Radio y Televisión Martí, y yo creo que quién mejor para hablar, uno de sus escritores, productores, que es Álvaro Alba, pero sobre todo el creador, el hombre que le dio idea, el que dijo esto hay que hacerlo en los 60 años de gobierno cubano, que es nuestro director Tomás Regalado. Gracias, Tomás,
bueno,
por estar
pues,
con nosotros.
Muy buenas tardes. Yo creo que es importante que el pueblo de Cuba sepa que nosotros tenemos una obligación, como por ser Radio y Televisión Martí, no solamente de informar, sino también de expresarle a los oyentes en el territorio de Cuba y a todos los cubanos que están en la diáspora que nos escuchan, que la historia es como es. Uh-huh. Las noticias son como son, ¿verdad? Y cuando tú dices las noticias son como son, estás diciendo que las noticias tú las estás dando de verdad, uh-huh, como son de verdad, no como cualquiera quisiera interpretarla. Entonces, la historia es como es. Y la historia que el pueblo cubano ha recibido es una historia reescrita, distorsionada, malintencionada, hecha para negarle una página de historia a personas que fueron héroes, que fueron líderes, que incluso llevaron a cabo gran parte del peso de esa revolución de Castro y, francamente, hoy son desconocidos porque sus fotografías han sido eliminadas no solamente de los museos, sino de los archivos de la prensa. Y porque los niños que van a las escuelas en Cuba no conocen ni conocerán jamás, mientras esté este régimen, el nombre de Huber Matos Benítez o de Roberto Sorín Marín
o Mario Chanes de Armas,
que fueron una serie de gente que expusieron su vida por la revolución cubana. No conocerán nunca el nombre de Pedro Luis Boitel, que fue el primer cubano que le clavó una huelga de hambre al estilo de Mahatma Gandhi al régimen de La Habana. O quizás no se recuerdan que en el transbordador 13 de marzo murieron decenas de niños. Entonces, teniendo en cuenta esto, volvemos, tenemos una obligación. Y cuando nosotros llegamos aquí el pasado mes de junio, yo quise hacer ese intento. Y ese intento creció, y ese intento nació y fue desarrollándose en lo que ha sido el proyecto más importante que yo creo, estoy convencido, y tú trabajaste en la radio de aquí de Miami, Álvaro Alba trabajó en la radio de Miami, tú trabajaste en la televisión, yo trabajé en la televisión y en la radio. Es el proyecto más grande que cualquier medio de comunicación de habla española ha hecho en los Estados Unidos, porque se trata de casi 40 programas de una hora de radio y más de 7 programas de una hora de televisión. Ahora, ¿qué se ha hecho con eso? Bueno, yo le pedí a Álvaro Alba que con un grupo de técnicos, de productores de aquí, de Radio y Televisión Martí, nos guiara en eso como productor ejecutivo. Y el resultado ha sido más ambicioso de lo que nosotros pensábamos. Hemos construido un archivo para la historia aquí en Radio y Televisión, Martín.
Voy solamente, antes de pasar a Álvaro, para que nos explique un poco la estructura. Yo decía al principio del programa, cuando estaba presentando el segmento que venía, que muchas veces cuando uno tiene que participar en este tipo de programa, pero que uno vivió estas historias dentro de Cuba, uno lo disfruta. Lo disfruta porque le está dando un enfoque que no es el enfoque que uno tenía dentro de Cuba. Tomás hablaba, y le digo a los radioyentes, ahora Tomás hablaba de que muchas veces los cubanos no van a saber quiénes son los protagonistas de la historia porque el gobierno lo omite, el gobierno trata de ocultarlo. Pero es más todavía, muchos de nosotros no nos dábamos cuentas en la vorágine que el gobierno cubano nos tenía. Y, por ejemplo, el ejemplo clásico que yo tengo son las escuelas al campo y las escuelas en el campo. Cómo el gobierno cubano manipuló a los estudiantes, a los muchachos, para sacarlos de las casas, llevarlos al campo, ponerlos a producir en la agricultura, darle media sesión de trabajo. Y uno, envuelto en todo aquello, te gustaba, no te gustaba, lo rechazaba, llorabas, no llorabas, pero no te dabas cuenta que estaba siendo utilizado por un gobierno. Y cómo a lo largo de la historia, y yo creo que eso es importante, Tomás, que la gente en Cuba, los que vivieron esas etapas y los que están viviendo la de ahora, no solamente recuerden, sino que se den cuenta el papel que jugaron dentro de la manipulación del propio gobierno cubano. Así por lo menos lo veo yo.
Y Tomás, cuando planteó esta tarea, fue el primero de octubre, cuando lanzó el proyecto, inclusive hubieron muchos escépticos, pero yo creo que es una de las misiones más importantes que ha tenido Radio y Televisión Martí. Porque más allá del informar diariamente, es el demostrar lo que no debemos volver a repetir en nuestra historia. Es un gobierno autoritario, es un gobierno dictatorial que venga a cambiarnos la historia, a tergiversarla. No solamente los nombres, los hechos. Hemos entrevistado a los protagonistas, hemos hecho más de 120 entrevistas radiales y televisivas con los protagonistas de la jornada, el comandante Roger Redondo, Luis Conte Agüero, Ángel De Fana, Cari Roque, Armando Valladares, Ángel Santiesteba más recientemente, Guillermo Fariña, Manuel Vázquez Portal, Yolanda Huerga, Normando Hernández, que son jóvenes, ya otros con mayor edad, pero que han tenido una trayectoria desde el año 1959 hasta el 2018 dentro de Cuba enfrentándosele al régimen, también combatiéndolo cultural, política y cívicamente.
¿Cómo están estructurados los programas? Para tener una idea, Álvaro. Bueno, primero que todo, vamos a empezar a anunciarlo. Comienzan ya este sábado.
Primero de diciembre, Radio Martí a las 8 de la noche y el domingo a las 8 de la noche en el programa que conduce Tomás, Miami Ventana.
Ventana Miami. El programa Miami. Ventana Miami. Amado, para que tengan una idea las personas, va a quedar en suspenso, va a quedar en pausa durante todo el mes de diciembre y la primera semana de enero, porque ese horario lo va a consumir 60 años. Como decía Álvaro, el sábado a las 8 de la noche, el primer capítulo, que se repite a las 12 de la noche. El domingo, otro capítulo nuevo, no es una repetición. Pues vamos a tener a las 8 de la noche el segundo capítulo, que él te explicará cómo se dividió en capítulos. Después, ese mismo sábado, para los oyentes de La Habana que sintonizan Caracol, 1260, donde se transmite programación de Radio Martí de 10 a 12 de la noche, esa misma noche en Caracol será a las 11 de la noche, pero lo pueden escuchar primero en Radio Martí a las 8 de la noche. A partir del lunes 3 de diciembre tenemos a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, todo el mes de diciembre, a las 9 de la mañana. A esa hora no canta el gallo, pero, no. Pero vamos a tener 60 años, Cuba 60 años. Que de hecho...
Y se repite por la noche.
Y se repite a las 12 de la noche. De hecho, hay un promo que quizás no debíamos haberle llamado 60 años, sino debíamos haberle llamado Cuba 21.000... ¿Cuántos fueron? 21.400 días.
Porque
¿Tú te imaginas lo
mucho,
que es?
Mucho.
Tomás, ayer, algo que tú vienes insistiendo, que son cuatro generaciones.
Sí, señor. Es importante explicar por qué es una generación. Uh-huh. ¿Por qué son cuatro generaciones? Los médicos, los historiadores, los antropólogos han tenido un consenso que una generación nace cada 15 años. Uh-huh. Y la razón es que una mujer normalmente, biológicamente, puede empezar a concebir a los 15 años. Uh-huh. Esa es la doctrina médica que hay. Por lo tanto, son cuatro generaciones que han crecido en el castrismo. Y eso me parece a mí que requiere una intervención urgente de alguien que, como nosotros, tenemos la habilidad, tenemos la posibilidad de brindar esa escritura. Pero lo que van a escuchar no es un programa donde estamos sentados Álvaro, Alba y yo conversando sobre, oye, que tú te acuerdas, mira, yo cuando era chiquito me acuerdo de... No. Esto es científico, esto es programado, esto es de calendario, esto es minucioso.
Datos,
yo creo
fechas.
Yo creo que tú debes de explicar, por ejemplo, programas de una hora, ¿qué es lo que se va
a
oír?
Vamos a escuchar mañana Tomás Regalado con Carlos Alberto Montaner, poniendo en perspectiva qué era Cuba antes del 1 de enero de 1959. Ese bienestar, ese económico que había y la violencia política que existía. Claro. Todos los grupos que combatieron al régimen de Batista, que rompió con la Constitución el 10 de marzo del 52. Porque no solamente era el 26 de julio, estaban las organizaciones auténticas, uh-huh, estaba el PCP, estaba el directorio, estaba el segundo frente del Escambray. Y el primer gobierno que llega a Cuba, que Fidel Castro ni siquiera era ni el presidente ni el primer ministro. Estaba el presidente Manuel Urrutia y José Miró Cardona, el primer ministro. Es las fuerzas que compusieron aquel primer gobierno. Carlos Alberto fue poniendo en perspectiva cómo Cuba estaba desarrollada, por qué esa violencia. Y el segundo, el del domingo...
Pero el de Carlos Alberto no es el programa completo,
¿sabes? No. En el programa hay intervenciones de Huber Mato, que en el año 59 jugó un papel importante. Claro. Hemos recurrido a los archivos.
Claro.
Y hemos sacado del archivo de Radio y Televisión Martí los testimonios de personas importantísimas de aquella época, como Humberto Medrano, que trabajó aquí, claro, que era director de Prensa Libre y denunció el acoso a la censura de prensa, de
Luis Conte Agüero,
Huber Mato ya lo mencioné, el director del diario de la Marina, José Antonio Rivero, que también Agustín Tamargo, que fue un importante periodista en el año 59 de la revista Bohemia. Tenemos testimonios de los presos.
Y que, por cierto, muy amigo de Fidel Castro.
Sí,
muy,
igual apoyó la revolución en un
y Luis
principio.
Conte Agüero.
Luis Conte Agüero era el mejor amigo. Fidel Castro escribía una carta diaria a Luis Conte Agüero desde el presidio cuando Batista.
Y le llamó la voz más alta de Oriente para que lo sacara de la cárcel.
Sí, señor.
Entonces, bueno, todos esos personajes, que son personajes históricos, están insertados en este programa. También contamos con el doctor Gustavo León, que tiene un programa aquí en Radio Martí, que es un excelente narrador, historiador, que sabe cómo hacer el delivery, dar el mensaje para hacer amena la historia.
Los programas están divididos porque, de hecho, a mí me tocó hacer la década del 70 y le doy gracias
pero
a Dios.
Pero no hiciste toda la década.
No. Repasé la década del 70.
Él hizo el inicio de la década del 70, la zafra de los 10 millones.
No, la zafra, la entrada al CAME.
Después, la parte económica.
Después le puse algo un poco más a la década del 70 porque lo sufrí directamente, las escuelas en el campo, la década del 70 hay un programa aparte que es para la derrota que tiene el gobierno cubano cuando cae Augusto, Allende en Chile, que llega Augusto Pinochet.
Que son las injerencias de Castro en América Latina.
Por Dios.
Ese programa lo hace...
¿Sabes que yo estaba allí?
Bueno.
¿En Chile?
En Chile.
Antes de tu anécdota te voy a hacer una y te dejo con esta. Yo conocí en Cuba a un oficial de la seguridad del Estado. Lo conocí personalmente y un día le pregunto, ¿por qué hablas con ese acento? Dice, porque yo estaba en Chile. Y me llevaron a Chile y tuve que aprender el acento chileno para pasar como un chileno. A ese nivel llegó la injerencia del gobierno cubano en Chile. Agentes de la seguridad del Estado hablando como chilenos, haciéndose pasar por chilenos.
Bueno, cuando se produce el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, el Palacio de la Moneda fue bombardeado. Uh-huh. Los cubanos de la embajada de Cuba en Santiago de Chile salieron, así los cocineros, los agregados culturales salieron a las calles con armas largas a fajarse con el ejército.
Dios mío.
Bueno, un grupo forajido, vaya.
Tomás, nosotros entrevistamos esta semana para insertarlos en el programa que vamos a tener de una hora de televisión y insertarlo en los programas de radio a Enrique García, que fue un alto oficial de la inteligencia cubana en América Latina. Y él contó cómo la embajada tenía 60 hombres de tropas especiales con AKMs y bazucas, y que la inteligencia cubana tenía copado el primer cordón de seguridad de Allende, que un oficial de la inteligencia tuvo la misión de divorciarse y casarse con una de las hijas de Salvador Allende. Y que también el asesor principal de seguridad, que era un periodista de apellido Olivares, era un oficial de la inteligencia cubana.
Bueno, tengo entendido que ustedes tienen que ahora pasar a otro programa, tienen que ir a hacer otro programa, me acaba de decir ahora Miguel Sánchez. Así que bueno, pues nada, otra vez los horarios.
Radio Martí, sábado y domingo a las 8 de la noche, por Caracol, en La Habana y toda Cuba, a las 11 de la noche,
el sábado y domingo.
Y de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Martí y se repite a las 12.
A las 12 de la noche. Cuba, 60 años. yo siempre le agrego, 60 años de dictadura, de gobierno cubano, pero para que tengan la historia. Tomás Regalado, un placer, gracias.
Muchas gracias.
Por estar
gracias.
Con nosotros. Álvaro, gracias. Igualmente. Vamos a hacer una pausa.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son.
Por estos días se habla mucho en la capital cubana, me refiero a La Habana. Se habla mucho sobre la fecha del 7 de diciembre. ¿Y por qué? Porque entran nuevas regulaciones, sobre todo para el sector de los transportistas privados. El 7 de diciembre, pues habrá lo que el gobierno le llama un reordenamiento del transporte y lo que muchos transportistas privados, choferes de boteros, los boteros, le están llamando pues nuevas restricciones que no los van a dejar vivir. Nosotros hoy conversamos con Yacer Llera. Yacer Llera tiene su carro, su Almendrón, lo tiene muy bien equipado. Él se dedica al turismo extranjero, pero sin dudas yo creo que la afectación va a ser sobre todo también por los impuestos que tienen que pagar, la afectación va a ser a todos. Yacer Llera me comenta cómo se está viviendo, pues ciertos comentarios, hay redes sociales, algunos transportistas, choferes, algunos boteros, que están diciendo que no van a salir a trabajar el 7 de diciembre. Esto muchos ya lo identifican como un trancón, así le han llamado en Cuba, como el trancón del 7 de diciembre. Y conversamos con Yacer Llera, la situación que hay en La Habana. Vamos a escuchar una conversación, más que una entrevista que tuvimos con él, aquí en más temprano, antes del programa.
Creo que lo tienen planificado para el día 7 de ahora de diciembre, porque es que se hace vigente la nueva ley.
Y eso lo que sería es no salir a trabajar.
No salir a trabajar, claro, algo pacífico, pero el problema es que nada más eso lo hacen un día y el transporte en La Habana se para completamente. Por lo menos en Ciudad Habana. Es que ahora es, y están funcionando muchos carros Es una pena, ¿no?, que tú no puedas ver con tus propios ojos cómo es que está funcionando, pero el transporte es súper, súper pésimo ahora mismo. En las horas pico, por ejemplo, por la mañana, a la hora de ir al trabajo, a la hora de regresar, eso es increíble.
¿Y el transporte,
brother.
¿Y cómo está funcionando lo de las piqueras, Yacer?
Chicos, ahora mismo yo creo que no hay ni piquera, fíjate. Porque los que están trabajando por fuera, entonces hay cientos de inspectores en la calle ahora mismo con patrullas, que están, o sea, paran a los choferes, les revisan los papeles, aunque tengan los papeles vigentes, pues empiezan a quitar chapas, empiezan a quitar papeles, exigiendo que hagan una de las tres cosas, o que se agencie, o que se quede libre, o que se rute. Y entonces la gente no está haciendo mucha piquera porque los inspectores están donde quieren, las piqueras, por el malecón, están trabajando hasta de noche, imagínate tú.
Entonces, lo que hay en este momento es, como se dice en buen cubano, un relajo. Está todo el mundo tratando de resolver por la calle.
Exactamente. Todo el mundo está tratando de resolver su problema y, por supuesto, con un miedo terrible a que le quiten los papeles del carro, cuidándose, porque hay mucha policía y muchos inspectores en la calle. Están todos regados en la calle. Por malecón, igual, por ejemplo, yo tengo todos mis papeles. Y me detienen y me dicen que por qué, que yo estoy haciendo, que si me voy a quedar libre, que si no, y empiezan a quitar chapas y a quitar cosas.
Porque en otras palabras...
Estamos trabajando con miedo.
En otras palabras, nadie le ha hecho caso a este plan piloto que se hizo de las piqueras, una de las tres opciones.
No, absolutamente nada. No existe una piquera oficial todavía de lo que ellos quieren hacer de rutear. De hecho, el día que yo fui a la oficina de transporte, fue una señora a sacar su licencia para parqueadora y la mujer le dijo, mira, tienes que venir dentro de 2 meses porque ahora mismo todavía no tenemos piquero oficial. Nadie ha hecho nada, o sea, todo el mundo lo que está es entregando licencia, cancelando, haciendo todo eso.
Y trabajando con miedo a todo el mundo.
Y trabajando con miedo a todo el mundo, no sabes cómo es eso.
¿Qué va a pasar si el día 7 no salen a los carros a la calle, todos estos carros privados?
Chico, pues yo creo que ellos están sintiendo la presión, tú sabes, la presión que hay, hay tú sientes lo tenso que está todo en la calle, con la gente, todo el mundo está renuente, porque eso es un abuso, lo que quieran hacer con nosotros.
Ahí lo tienen, Yasser Yera, él es uno de estos transportistas privados, uno de estos boteros cubanos, se dedica al turismo internacional, pero nos estaba explicando qué es lo que se respira en la capital. Sin dudas, hay presión por parte de la gente en la calle, incluso ya más adelante en la conversación nos dijo que se estaba ya hablando de que posiblemente no se iba a el gobierno tendría que cambiar algo, porque si lo deja así, va a crear una crisis sobre otra crisis, que es la crisis del transporte. Bueno, le agradecemos nuevamente a Yasser Yera y ojalá pues que todo esto se pueda resolver dentro de Cuba por el bien de los habaneros. Hasta aquí este programa. Muchísimas gracias, Tony Simón. Gracias, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, específicamente con las noticias como son.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.